entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana junto a Martín Cifre. Hoy un programa especial, como el del viernes, que nos dedicamos de lleno a la nota que habíamos realizado previamente con el intendente municipal de Rivadavia, Javier Ulises Reynoso. Bueno, hoy un programa también diferente, porque vamos a tener, lo que nunca está acá, doble edición de las 40 preguntas. 40 preguntas por duplicado en el día de hoy. Uno de los máximos ídolos, sobre todo en el arco, en el partido de Carlos Tejedor, porque fue campeón con Huracán, porque fue campeón con Fútbol Club, se destacó también en la Liga de Pehuajó, en la Liga de 9 de Julio, pasó por la Liga de Villegas, atajó en varias selecciones, en la de la Liga del Oeste, también en la de Pehuajó. Vamos a hablar con Jorge el Flaco Herramuspe, ni más ni menos, con Jorge el Flaco Herramuspe, repito, ex arquero, también entrenador, también campeón como técnico con Huracán de Tejedor, y por el lado de los rivadavienses, 40 preguntas con Ezequiel Espósito. Hoy un programa realmente imperdible, pero antes lo voy a saludar a mi amigo, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, August? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, con dos notas imperdibles, una de Tejedor, una de América. Erramos por el lado de Tejedor, Espósito por el lado de América. Hay un jugador, un exjugador consagrado de la Liga del Oeste, consagrado en la región, que ha recorrido diferentes lugares de la zona, no solamente en la Liga del Oeste, sino jugando en Pehuajó, en Villegas, 9 de julio, siendo un referente de aquellos selectivos de la Liga del Oeste, que tuvieron muy buena participación en la década del 80 y también el 70, obviamente. Así que creo que un programa para todos los gustos.
Sí, sí, tal cual, como vos lo decís, para todos los gustos, a no perdérselo, a estar atentos, y también tenemos algunas novedades, algo para comentar previo a esto, Tincho, porque en la jornada del viernes tuvimos la posibilidad de conformar una conferencia de prensa virtual, de formar parte, mejor dicho, de una conferencia de prensa virtual que organizó la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol, a la cual está afiliada la Liga del Oeste, y a la cual fuimos invitados como periodistas. Las ligas tenían la posibilidad de estar, de preguntar y de invitar a medios de la región o que cubren su competición. Tuvimos la posibilidad de estar. Quien la condujo era el secretario Miguel Senós, junto a Carlos Aguiñaga, el presidente de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Nosotros, como medio, tuvimos la oportunidad de preguntar, de consultar. Lo hicimos respecto al fútbol de inferiores, para romper un poco el molde, porque todo venía rondando en cuándo vuelve el fútbol de primera, si se iba a tener en cuenta esto para que sea un campeonato corto, un campeonato largo, si por ahí podía empezar este año y terminar el otro. Bueno, todas hipótesis sobre el fútbol de primera división. Tratamos de romper un poco el molde, preguntamos respecto al fútbol de divisiones inferiores, pero tuvimos una respuesta, Tincho, que por ahí fue diferente a lo que esperábamos.
Sí, sí, porque bueno, el presidente de la federación nos manifestaba que la intención de la AFA es que todas las categorías de todas las ligas, desde regionales hasta primera división, sean simultáneos. Algo que yo creo que es un mensaje institucional y que está bien que lo mantengan de esa manera. Estoy convencido de que no va a pasar.
Sí, a ver, sobre todo porque se le puede buscar la vuelta, digamos, para que la actividad, sobre todo los más jóvenes, lo que decíamos, ¿no?, puedan volver un poco antes. Él decía que entiende, que comprende lo que representa el fútbol para los más chicos, no desde la parte competitiva, sino desde lo recreativo, desde lo de la diversión y la parte también, ¿no?, de la salud mental y demás, pero que claro, también conlleva muchos, a ver, conlleva esto a que muchas personas formen parte del fútbol infantil, entre entrenadores, jugadores, madres, padres, hermanos, los tíos, los abuelos que van a llevar a quienes lo practican, al entrenamiento y demás. Entonces por ese lado también lo veían complejo. Pero bueno, agradecer obviamente a la Liga del Oeste públicamente, estuvieron presentes de parte de la entidad con sede en Avellaneda número 286, el presidente de la Liga del Oeste, Guillermo Santos, y también el vicepresidente primero, Sergio Pastor. Así que bueno, el agradecimiento por haber podido formar parte de esta reunión, que fue muy interesante, y donde pudimos compartir una conferencia de prensa virtual con periodistas y dirigentes de diversas ligas y de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa también, claro, ¿no? Federación Bonaerense Pampeana.
Tal cual, el agradecimiento para los dirigentes del fútbol local, para sobre todo para Guillermo Santos, presidente de la institución, que nos invitó, y bueno, tuvimos la posibilidad de estar, de escuchar a otros colegas, de escuchar las consultas de otros lugares de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de La Pampa, como vos decías. Pregunta también, a hablar sobre el fútbol infantil, y bueno, con esta respuesta que hasta acá es un poco pesimista, podemos decir.
Desalentadora.
Pero, desalentadora, pero que yo creo que no va a terminar siendo como se está diciendo, y que creo que en algún momento, más tarde o más temprano, las ligas en los lugares donde el foco no está centrado, donde no hay casos y demás, van a tener alguna posibilidad de jugar o por lo menos de entrenar antes que los lugares que están más complicados. Y estoy seguro de que el fútbol infantil va a volver antes que el fútbol de primera, al menos a los entrenamientos.
Coincido en el pensamiento, y ojalá que terminemos coincidiendo con los hechos, ¿no? Para que esto pueda ser de esta manera y que cuanto antes, obviamente, respetando todos los protocolos y todo lo que hay de por medio, pero ojalá que pase rápido todo esto y que cuanto antes, antes de lo pensado inclusive, puedan, aunque sea, volver a entrenar, sobre todo los más pequeños, como decíamos. Cambio de tema, Tincho, todavía falta un poquito para meternos en las primeras 40 preguntas, pero quiero ir a un nuevo informe que hemos publicado. Veníamos hablando, estamos haciendo la tabla histórica de la Liga del Oeste. Nos habíamos quedado un poquito trabados ahí en los 80 porque faltan un par de años, pero tampoco queríamos detener del todo la marcha. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vayamos a lo que ya está también más actual. Ya pueden ver la tabla de la última década, del 2010 al 2019, la tabla histórica de la Liga del Oeste. Obviamente el agradecimiento al señor Martín Cifre, información ya más actual que hemos recopilado por nuestros propios medios a través de futboldeloeste.com.ar, más algún boletín más antiguo que nos han acercado. Y Tincho, aprovecho de paso para hacer algunas aclaraciones, porque por ahí mucha gente nos decía ahí, bueno, pero supongamos, Atlético tiene más partidos jugados, entonces está primero. Bueno, sí, pero si es una tabla histórica por puntos, obviamente el equipo que en una década jugó 10 campeonatos, ese es el mérito ante un equipo que participó en 3 ocasiones, en 4, en 5, o que jugó solamente 2 veces. Esa es la gracia, y ahí está, porque además, si vos jugaste 100 partidos y los otros 20, también tenías 100 oportunidades de perder a lo largo de esa década. Es, a ver, una obviedad, pero bueno, después haremos una tabla por promedio, saber qué equipo tiene mejor promedio. Pero en la general, en la de puntos, yo creo que a la larga va a estar como número 1 o número 2, el mejor o los 2 mejores de la historia de la liga, porque son los que más compitieron y los que, obviamente, más partidos jugaron, porque de manera deportiva llegaron a finales o a definiciones que les permitieron sumar más puntos.
Sí, obviamente, uno entiende cuando por ahí se plantea esto del promedio, pero también hay equipos que por ahí han tenido participaciones relámpago, que en 3-4 años quizás hicieron una buena campaña y después no vuelven a aparecer durante muchos años, o quizás ni siquiera vuelven a aparecer en ningún otro momento de la historia. Entonces, también tiene mérito participar, también tiene mérito ser parte todos los años y jugar más cantidad de partidos, como vos decías. Significa que ese equipo, el que sea, cualquiera de todos los que van a aparecer a lo largo de todas estas décadas que estamos volviendo a repasar y a recopilar la información, el que más partidos haya jugado también tendrá el mérito de haber llegado a instancias más decisivas, probablemente se haya quedado con algunos campeonatos y eso le valga tener más puntos que el resto. Por eso el orden que hemos establecido es el orden a través de la cantidad de puntos que ha conseguido cada equipo. Volviendo a lo que decías recién de la última publicación y de esta última década del 2010 al 2019, Creo que no es una sorpresa el puntero, para nada, que le lleve más de 100 puntos al segundo. Y la verdad es que podemos decir que la primera década, o la segunda, mejor dicho, la segunda década de este siglo es absolutamente todo verde.
Sí, porque, a ver, cuando uno empieza y lo primero que ve es, bueno, Fútbol Club en estos últimos 10 años ganó 5 títulos, Huracán ganó 4, uno decía, bueno, van a estar ahí. Claro, lo que pasó fue que, sobre todo en las temporadas 2010, Fútbol Club jugó muchos partidos, se desempató la apertura, se desempató la clausura, jugaron la final de la liguilla con Sport y también las finales del año. Tuvo Fútbol Club más desempates y sumó muchísimos partidos en los que terminó ganando y por eso fue el campeón. Y saca una diferencia realmente muy grande. Ya en esta época, sumando de a 3 puntos por partido ganado, Tincho, recordemos que veníamos de la primera etapa del 58 al 69, que era un poquito más que una década en las primeras 12 temporadas, pero bueno, los dos años del 58 iba incluidos ahí, y después del 70 al 79 también, 2 puntos por partido ganado. Bueno, ya en esta época, la época que conocemos como moderna del fútbol, digamos, se cuenta de 3 por partido ganado y el Fútbol Club termina sacando también una diferencia muy grande para con sus inmediatos perseguidores. Así todo, para destacar la cantidad de buenas campañas que hay de diferentes equipos, la cantidad de goles que hacen y algunos a los que realmente le convierten muy pero muy poco.
Sí, creo que otro dato curioso, como decías, de 10 campeonatos, 5 Fútbol Club, 4 Huracán, el restante de Social de González Moreno, si no me equivoco, Sport no ganó ninguno y está segundo.
Exacto, Sport no termina ganando, le ha tocado perder varias finales, la del 2010, por ejemplo, si no me equivoco, la del 2011, ya sin duda, bueno, lo que fue la del 2014, la que fue la del 2017, fueron varias, pero como decía, sin haber sido campeón del año, se ubica segundo, 10 puntos arriba de Huracán de Carlos Tejedor, los invitamos a que lo vean en futboldeloeste.com.ar, completan. Creo que los 4 primeros son por ahí los que todos imaginábamos. No sé si es el orden en el que todos imaginaban: Fútbol Club, Sport, Huracán y Social de González Moreno.
Huracán tiene 9 también, eso quiere decirlo, ¿no?
Claro, Huracán no jugó en el 2019. Exacto, si hubiese jugado Huracán el año pasado, seguramente hubiese estado en el segundo lugar. Decía, la cantidad de goles a favor, Tincho, 631 goles hizo Fútbol Club en esta última década, hizo casi 200 goles más que el más cercano que tiene, y Huracán es por lejos al que menos le convirtieron, ¿sí? 248, de los que jugaron todas o casi todas las temporadas. Claro está.
Algo que tampoco llama la atención, Huracán es un equipo que siempre le han convertido muy poco, sobre todo del 2014 para acá, ha sido siempre de las vallas menos vencidas, así que creo que eso no sorprende tanto. Sí es cierto que Sport lo pasa por 10 puntos, como vos decías, pero bueno,
con un año más.
Claro, con la posibilidad que tuvo Sport todo el 2019 de sumar puntos y Huracán quedó en cero porque ya no estaba en la Liga del Oeste, así que, bueno, un buen trabajo que de la mano encabezado, mejor dicho, en Agustín Panenzi, que venimos haciendo.
No, suyo también, Martín Cifre, claro.
Bueno, un poco de los dos, pero el que está más loco sos vos.
Bueno, te acepto el título, entonces. Tincho, ahora sí, damos vuelta a la página, nos vamos a la primera edición de las 40 preguntas del día de hoy. Del otro lado lo tenemos a Jorge el Flaco Ramuspe, decíamos, arquero que pasó por Huracán, donde se formó, donde atajó en las categorías formativas, podemos decir, en esas épocas no había inferiores como ahora, pero sí empezaban por ahí en reserva, primera, ya dando el salto al fútbol grande. En Huracán le fue muy bien, ni hablar, en Fútbol Club Tres Algarrobos, pasó por la Liga de Villegas, se destacó en el arco de Defensores del Este de Pehuajó, estuvo en el fútbol de 9 de julio, también creo que tuvo otro paso por el fútbol de la provincia de Buenos Aires. Atajó en varias selecciones de ligas, que eran los campeonatos argentinos que había en aquella época. También en algún regional. Hay mucho para preguntarle. Lo presentamos, si te parece, Tincho, a Jorge el Flaco Ramuspe. Y lo enfrentamos en las 40 preguntas.
Vamos a escucharlo, entonces.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas, decíamos, atentos los tejedorenses. Cuando decimos tejedorenses es las localidades del partido de Carlos Tejedor, porque hoy tenemos un gran referente del fútbol en aquel distrito y obviamente dentro de toda la Liga del Oeste, un arquero que atajó durante 3 décadas diferentes en los campeonatos del fútbol nuestro, porque tuvo su participación en los 60, también en los 70 y en los 80. Estamos hablando de Jorge el Flaco Herramuspe, que hoy se va a enfrentar a las 40 preguntas. Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanes y Martín Cifre te saludan.
Hola Agustín, Martín, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bien encerrado, pero bien.
Bien, por acá todo también, todo bien, respetando esto, la distancia, el distanciamiento social, la cuarentena y todo esto. Pero bueno, ahora igual en la región más tranquilo, me imagino.
Mirá, por esta zona está todo tranquilo, nos alteramos un poquito cuando el caso ese que hubo en Villena, pero bueno, aparentemente ya está bien, así que ya creo que se cumplieron los 14 días desde que apareció, no ha habido ningún otro caso, así que seguimos, bueno, por lo menos Tejedor está en fase 5 y creo que la zona también. Así que bueno, es una buena noticia y esperemos seguir así.
Jorge, te pregunto, queremos saber si has escuchado alguna edición de las 40 preguntas, si sabes más o menos cómo viene la mano, porque hoy tenemos un cuestionario que me parece es de los más completos. Calculo que te vamos a llevar por todos lados.
Bueno, estoy acostumbrado a que me paseen. Me han paseado muchos años en el arco, así que me parece muy bien que te peloteen de todos lados. Está bien, dale nomás.
Perfecto, perfecto. Arrancamos entonces, la primera es tranquila, pero te voy a preguntar, dale, por un referente en tu posición, ya sea si tenías algún referente que veías atajar en el fútbol local, o si había algún referente a nivel nacional por aquellos años.
Bueno, mi referente siempre fue por el estilo de juego, por la forma en que jugó, y te digo que, bueno, intenté copiarlo en un montón de cosas, bueno, muchísimas no pude, por supuesto, fue el Loco Gatti, Hugo Gatti. Siempre me gustaron ese tipo de arquero, otro era Néstor Herrera, uno que supo atajar en Boca, arqueros jugadores, que después con el tiempo, bueno, hoy terminan siendo todos arqueros jugadores. Por la forma que ahora se puede pasar la pelota hacia el arquero y que juega con el pie. Así que mi referente siempre fue el Loco Gatti y me encantaba cómo atajaba y las cosas que hacía en el arco.
Te interrumpo y perdón, Tincho, que me meto antes de que preguntes vos tu primera consulta, pero con el Loco Gatti, justamente, oriundo de Tejedor, son cercanos en cuanto a edad. ¿Por ahí lo viste atajar más de joven o en alguna categoría de inferiores y demás?
Cuando él se inició en Huracán, vi atajar, yo era pibe, era un poco más grande que yo. Compartí cancha con él, aunque no lo quieras creer. Y te digo más, te voy a dar una primicia, hasta me hizo un gol.
¿Hasta qué?
Sí. Esto es una historia que la conoce la gente de América más vieja y la gente de Tengrado. Vino a jugar a Mario Carrizo y el Loco Gatti, y querían jugar en Tejedor, porque bueno, Tejedor se alineó, no sé por qué problema hubo que fuimos a jugar a la cancha de Argentino de Tengrado. Y atajaba a Mario Carrizo de un lado, fue una selección de Tejedor, no sé qué, creo, y bueno, un equipo de Tengrado, que no sé si era la selección de Tengrado, que un combinado que... Y atajó medio tiempo cada uno, y en el segundo tiempo el Loco Gatti salió al centro, porque la verdad es que le gustaba jugar al centro, que decía que era 9. Y es más, jugó algún partido 9. Y bueno, terminó el partido cuando me metió un gol. Me clavó una pelota en el ángulo y bueno, ahí se metió la gente a la cancha, viste, bueno, fue una experiencia hermosa. No me acuerdo el año que fue, porque debe haber sido la de 60 y pico, 70. Así que sí, él es mi gran referente. El arco... me gustaba cómo atajaba.
Recién decía que el arquero tiene que jugar con los pies, está obligado a jugar con los pies. ¿Hay alguno que le guste más que los demás?
Y hoy por hoy, para mí los dos mejores arqueros del mundo son Ter Stegen y el arquero del Bayern para mí es superior, por algo, bueno, es el titular de la selección alemana, pero son dos arqueros que prácticamente juegan de defensores. Está bien que al Bayern lo atacan poco, ¿no? Pero creo que en estos momentos son los dos mejores arqueros del mundo, lejos.
Para ser arquero, ¿hay que estar loco? ¿Es verdad ese mito?
No, Creo que no, viste que a la mayoría de los arqueros le dicen loco, el loco Gatti, el loco Figueroa, el loco tal. Qué sé yo no creo que están locos, pero sí, pero igual hay que ser un poco loco, sí. Es un puesto hermoso, viste, pero no cualquiera va al arco. A mí me mandaron obligado ni al arco, pero bueno, creo que tan mal no me fue, así que bueno, hay que estar un poco loco, sí.
Recién decía que es un puesto hermoso para ustedes del arco. También muchas veces se habla de que es el puesto más ingrato. ¿Lo ve de esa manera?
Qué sé yo, para mí es el puesto más hermoso. Sobre todo cuando te toca ganar, ¿viste? Cuando te tocan, cuando en el minuto 90 te mandan una macana y te meten un gol y perdés un partido, perdés un campeonato, ahí podemos decir que es el puesto más ingrato de todo. Pero es un puesto muy lindo, qué sé yo. Yo no lo cambiaría por otro puesto. Hoy en la distancia no lo cambiaría. Y eso que bueno, en el inicio empecé a jugar de 5, jugué de 2. Y desde que empecé a jugar al arco no me fui nunca más. Es ingrato según las circunstancias desde el momento.
Justamente la pregunta que sigue tiene que ver con eso. Decía que jugó de 5, de 2, imagino con altura, con presencia, terminó atajando. ¿Qué recuerda de esos inicios en el fútbol?
Mirá, lo que recuerdo es que empecé a jugar de 5 y bueno, no era muy útil con la pelota. Entonces aparentemente alguien le dijo, bueno, es alto, lo vamos a poner de 2, ¿viste? Para que a veces en aquella época se jugaba con dos defensores, que era distinto que ahora. Y bueno, empecé a seguir jugando de 2 un tiempo y en algún momento fue en un partido en un intercolegial de con la Escuela Nacional de Robert. El profe Arturo Merlotti, Pototo, llamaba, conocido como Pototo, me mandó al arco porque era alto y bueno, que me quedé atrás que sería y en un partido intercolegial. Con la ayuda del Negro Malagón, un gran arquero que tenía Argentino de Tejedor, que de atrás del arco me decía cuando tenía que salir, cuando tenía que dar, él me explicaba de atrás del arco. Y bueno, después ahí así empecé, la casualidad.
¿Qué representa Huracán para usted?
Y Huracán fue mi inicio a la vida deportiva, mis amigos, los amigos de la infancia. Recordar que en aquella época había pocas inferiores prácticamente. Nosotros empezábamos a jugar, salíamos del potrero, salíamos a jugar directamente en la tercera, porque yo creo que no había inferiores, no recuerdo bien, pero... No. Y bueno, el Huracán me dio la posibilidad, mi familia era de Huracán, pese a que mi padre, mi mamá era de acá, pero mi padre no. Pero bueno, enseguida era hincha de Huracán y bueno, fuimos a jugar, era Huracán o argentino. Y bueno, recuerdo a Mincho Meda, el Gatti, el hermano del Loco Gatti, que eran los que jugaban en primera y nos ayudaban un poquito en la tercera.
Jorge, y te pregunto también, obviamente, por Fútbol Club, porque ahí tuviste un paso realmente muy interesante. ¿Qué representaron los verdes para vos en tu carrera?
Los verdes para mí fue una de las mejores etapas de futbolísticas que tuve, ya de grande, ya de 30 y pico para arriba. Y en esto debo agradecerle a Monti del Moro y a Gallego Santo, a Santitos, el padre del Seba, que yo fui a jugar a la Selección de América en el 84, convocado por Osvaldo Alonso, y ya había decidido que no iba a jugar más en Huracán. Por algunos problemas que había tenido, no iba a jugar más. Y estaba sin equipo. Y ellos me dijeron, recuerdo como si fuera hoy la conversación, el Gallego me dice, vamos a jugar al Fútbol Club. No, le digo, Gallego, ¿cómo ir a Fútbol Club? Digo, a mí el Fútbol Club no van a querer. Le digo, yo soy el Tejedor, viste, le salí la línea de Tejedor, claro. Que en esa época estaba todavía mucho peor que ahora. Pero sí, flaco, vamos. Bueno, y bueno, fui en el 84, y me quedé hasta el 89 y el jugando me retiré. Y con tres campeonatos. Primer partido regional que se jugó en la zona, primer equipo que jugó en regional. Bueno, fue una época hermosa y de la cual tengo el mejor de los recuerdos.
También tuvo un paso por la Liga de Villegas. ¿Qué recuerdas de esa época?
En la Liga de Villegas trato de borrarlo en mi memoria, o fue el peor año futbolístico de mi vida. ¿Viste cuando te dicen que hay que armar bien los grupos para que lograr los objetivos y hacer y aquello, llegar a una buen término, todo? Bueno, el club deportivo jugué, bueno, un año fue muy malo, el club no se armó nunca, todos los domingos teníamos un equipo distinto en la cancha, fue un año muy, muy malo. Ese año yo estuve, podíamos jugar a Tandil, habían venido a buscar a jugar a Tandil, y decidí irme a Villegas, pero bueno, el destino quiso que me quedara ahí. Fue un año bastante, bastante malo.
¿En Defensores de Pehuajó te fue mejor?
Defensores de Pehuajó fue otra época de gloria. Llegué en el 73 y hicimos un tricampeonato con una liga que es muy grande, muy poderosa. Había muy buenos equipos en esa época. Y bueno, y aparte, bueno, lo que fue la selección de la Liga de Pehuajó, que llegamos hasta entre los cuatro mejores de la República. Perdimos con Tandil, si no íbamos a jugar las finales de la Nación. Bueno, Pehuajó fue una, la verdad fue una, fue muy linda esa temporada en Pehuajó.
Ha recorrido varios lugares de la región con el fútbol. También pasó por la Liga de 9 de Julio, si no me equivoco.
Pasé por la Liga 9 de Julio en el 78-79, época del Mundial. Jugué también, no, tres años. Jugué un año en Quiroga también, donde tuve de técnico, que fue para mí el mejor técnico que tuve en mi carrera, que fue el Negro Pires, Juan Carlos Pires, que hoy está en Sarmiento Junín. Y el preparador físico era señor Fernando Signorini, conocido por todos, por haber sido después de que él estuvo en Quiroga, se fue a Europa y ahí, bueno, ahí lo conoció a Maradona y fue el preparador físico de Maradona. Él es de Lincoln. Y bueno, tuve tres años en 9 de Julio y también hicimos una campaña muy, muy buena con la selección de la liga y perdimos en, creo que, en cuarto de final con Viedma, con el equipo allá del sur. Fue una linda experiencia también.
Le fue realmente muy bien en la mayoría de los equipos, como decía, salvo en Villegas, después en los otros
equipos. Sí, en Villegas fue mal, fue un año malo, pero bueno,
viste. Los demás equipos, si no me equivoco, con Huracán también algún título sumó, tres
con Huracán tengo seis títulos.
Claro, ni más ni menos. Sí. Todos los tres de Fútbol Club, tres también en Defensores. De todos esos títulos, ¿con cuál se queda y por qué? Si tiene que elegir uno.
Es imposible, Agustín. Cada campeonato tiene un sabor distinto. Es como el helado, ¿viste? Te puede gustar el chocolate, el dulce de leche. Y a mí me gustan todos.
Buena respuesta.
Sí, todos los campeonatos tienen un gusto distinto, qué sé yo, ¿viste? Ganar un campeonato al Sport en la Liga del Oeste es algo que no tiene nombre, ¿viste? Es hermoso. Cualquiera que lo ha ganado, o de un lado o del otro, te puedo decir, los campeonatos de la Liga de Pehuajó también, ¿viste? Fueron contra rivales distintos, pero bueno, tiene un sabor espectacular. El primer año que vas y salís campeón, y después metés dos campeonatos más, los campeonatos son todos lindos. Es el momento ese que tenés que disfrutarlo al máximo, porque no muchos de los que juegan al fútbol tienen la suerte de salir campeón alguna vez, lamentablemente.
¿Se considera ídolo o referente de alguna de las instituciones que le tocó vestir?
Ídolo no sé, qué sé yo. El ídolo lo hace la gente, ¿viste? Qué sé yo, yo te puedo decir que en Pehuajó, cuando llegamos, por ejemplo, de Bahía Blanca, donde fuimos a jugar la final de toda la provincia, y donde me tocó, definimos por penal y ganamos 1-0 en Pehuajó, perdimos 1-0 allá, nos tuvieron un arco los 90 minutos, y después ganamos por penales, me tocó atajar dos. Así que si crees que en ese momento era el héroe de Pehuajó, y sí, en ese momento sí. Y a los 10 años aparece otro que ataja lo mismo, y el héroe eso hay que aprovechar el momento, y bueno, hay que aprovecharlo. Y nada, me siento querido porque voy a Pehuajó y la gente vieja te saluda por la calle y pues se acuerda.
¿Había un delantero, un rival que siempre te complicara, que vos dijeras, no sé, uy, jugamos contra, suponete, Fútbol Club, contra Sport, y el 9 siempre me hace un gol, este siempre uno me hace? ¿Había alguno de esos?
Sí, había, en la Liga de Rojo, tenía uno que venía del AFA, venía de Villarreal, Miguel Benítez. Jugó en una época hubo una selección que hicieron de la B, lo que se llama la B Nacional, y Miguel Benítez era el titular indiscutido de esa selección. Y se... creo que ese año hizo como 50 goles en la Liga Pehuajó, el máximo goleador de la Liga Pehuajó. Sí, ese me tenía de hijo. Hacía gol, jugaba en Unión de Curalú, que tenía muy buen equipo, traer 7, 8 jugadores de afuera. Y sí, ese me metió goles siempre.
¿Alguna vez tuvo algún encontronazo con un delantero, con un 9 rival?
¿Alguna? ¿Cuándo no tuve? Sí, siempre. Sí, siempre tuve. Yo era, o sea, era tranquilo, pero era muy temperamental. Con el que más me peleé toda la vida y después me hice recontra amigo de él, con alguien muy conocido de la gente de Río del Este, que es Alfredo Badino. Los duelos con Atlético América en la década del 80 fueron terribles. Y bueno, también jugaba Marito Maciú, si me acuerdo. Pero los encontronazos con Badino, ya nos habíamos encontrado en el 75 jugando para Tranquilau, que hizo para Provojú. Y sí, nos chocábamos mal, ¿viste? Pero después terminamos siendo íntimos amigos, nos veíamos siempre. Esas son las cosas lindas que tiene el fútbol. Cuando termina el partido.
Ya vamos a llegar a esa parte de los partidos de los 80 y demás, pero antes te quiero preguntar por los penales. ¿Cómo fue que empezaste a patearlos? Y además, para la época en la que jugabas, me animo a decir de que fuiste de los primeros, por lo menos en la zona. No era muy habitual ver que un arquero iba a patear un penal, porque si no me equivoco, pateabas en definiciones, pero también en algunos partidos.
Pateé en definiciones, el primer partido fue en el año 84 contra la selección de Villegas, empatamos los partidos 0-0 en cancha Atlético, segundo partido, y no sé qué pateé, si el tercero, cuarto, el quinto. Y también recuerdo que esperé que se moviera el arquero y se la toqué al otro palo. Pero sí, ahí empecé. Y después seguí, después ya las definiciones, no, hubo otra definición de penales, también pateé. Y en Fútbol Club también pateé las definiciones de penales. Y bueno, o sea, me gustó, ¿viste? Y siempre que te hagan gol alguna vez tenés que tener venganza, tener la revancha, ¿no?
Claro, el desquite.
Lógico.
Hoy decía que son muy pocos los jugadores que tienen la suerte de salir por lo menos una vez campeón. Creo que son muchos menos los que pueden decir que le han escrito un libro. ¿Qué representa que haya un libro sobre su carrera?
Mirá, eso me llenó tanto de alegría porque, viste, había hablado de los ídolos. Y ese chico, el que escribió el libro, Roberto Rodríguez, hay una foto que la tengo yo, que él está atrás del arco en un partido de la selección de Provojú. Era chiquito, ponele que tenía 12, 13 años. Y él le encantaba los arqueros, dice que él siempre contó que fue un arquero frustrado. Y bueno, veía el arquero de la selección de Provojú, para él, en esa época había poca televisión, para él era, bueno, era lo máximo que podía ver. Y bueno, con el tiempo empezó a escribir libros, escribió varios libros, tiene como 7, 8, 9 libros. Y un día se apareció en mi casa para decirme que quería escribir un libro. Yo no podía creer. Hasta el día de hoy no lo puedo creer. Somos muy amigos, nos hablamos muy seguido. Es un gran tipo. Ahora el hijo trabaja en el diario Noticias de Rojo. Así que bueno, se le voy a estar eternamente agradecido a Roberto Rodríguez.
El libro al que hacía alusión Martín y que contabas vos se titula El Flaco al Arco y 10 más.
Exactamente.
Pero es verdad, ¿que un día jugaste de 9 y metiste un gol en un partido oficial?
Sí, señor. Es verdad. Pero ¿sabes cómo fue? Jugábamos con el campeón de campeones de lo que eran las tres zonas de la Liga del Oeste y nos tocó ir a jugar a Vandelaló, un ingeniero que tenía un equipazo. Y cuando llegamos allá éramos 11. Yo era el arquero suplente. Éramos 11 y no completábamos el equipo. Así que bueno, ese día jugué de 9. Jugaba, me acuerdo, Nino Dameno, jugaba... No me acuerdo que Rudo Pérez, Juan, no me acuerdo. Y perdimos, creo que 5-6-1. Y bueno, y el gol que yo me la dio a servir a Nino Dameno porque le empujara. Pero bueno, lo tengo en mi currículum.
Época en la que prácticamente no había suplentes, creo que entraban 12 a la cancha, ¿no?
Y yo creo que entrábamos 12, sí, pero creo, no sé si había un cambio. No había cambio en esa época, no había cambio. Pero... Y no completamos porque llegamos allá y se dieron cuenta que éramos 11.
En la final del promocional del 85, usted atajó dos penales y convirtió el suyo. ¿Eso fue un antes y un después en su carrera?
Qué sé yo, ya había empezado a atajar, a patear penales. En el 84 se había pateado. Pero eso fue muy bravo porque en el tercer penal nosotros nos habíamos robado dos. Y después me tocó a mí atajar dos penales y me quedó el quinto, que lo tenía que meter obligado, porque si no, pues salía campeón de Huracán. Y yo recuerdo que era de mirar al arquero o de patearla al palo izquierdo del arquero, casi siempre. Bueno, en esta no, cerré los ojos y le pegué al medio del arco, arriba. Más asustado que otra cosa, me parece. Después nos tocó, bueno, después atajé el sexto penal y nosotros convertimos y salimos campeones, ¿sí? Cancha Atlético Rivadavia, sí.
¿Usted
lo recuerdo, sí.
Usted hoy mencionaba lo que tiene que ver con la rivalidad de esos años. Le voy a preguntar por el clásico de Tejedor, porque cuando a usted le tocó defender el arco de Huracán, estamos hablando de una época en la que estaba Argentino, en la que estaba Independiente, y después la unión entre Independiente y Liberal, que termina siendo Independiente Liberal. Es decir, sí, jugaban varios clásicos. ¿Cómo se vivían?
El clásico acá es como si fuera, no sé, en la época de González Moreno, Independiente y Social, como era fue los verdes y los rojos en Cuenca. La ciudad estaba dividida en dos, no solo futbolísticamente, políticamente también era uno era un equipo peronista, el otro era casi todos radicales. Así que fíjate si había división y de dónde empieza la grieta anterior. Y sí, era una rivalidad tremenda, y bueno, en el 69 me tocó salir campeón con Huracán, partido 0-0 en la cancha del Parque. Fue un día hermoso, pero bueno, era de la mitad del pueblo, como es hoy en Cuenca, por ejemplo.
Y de esos equipos que por ahí hoy no tienen participación, como Argentino e Independiente, ¿con cuál de los dos se vivía más rivalidad estando en Huracán?
No, con Argentino. Era el Gato y la Comadreja, era el de la muerte. Acá había gente, había baile, en aquella época había baile todos los sábados. Y había baile Huracán y baile Argentino, y la gente de Huracán iba a Huracán, y el Argentino, Argentino. Mucho cuidado con ir al baile del otro lado. No parecían ni locos, ¿eh? No, era una cosa tremenda. Yo no sé si en otros pueblos sería igual, pero acá pasaba eso, sí.
Flaco, igual al baile no podías ir porque era el sábado a la noche antes de jugar.
Yo nunca salí el sábado a la noche. A mí todos me lo contaron.
Te llevo al clásico de Cuenca, al de Tres Algarrobos entre Sport y Fútbol Club. ¿Cómo se vivía? Sí. Y si seguís viendo que hoy se vive tal vez de esa misma manera.
Mira, los clásicos de la década del 80 fueron terribles. Esos clásicos fueron impresionantes, pero no solo por la rivalidad que había dentro de la cancha, por la calidad de jugadores que había y por la cantidad de gente que iba a la cancha. Yo no recuerdo haber visto en una cancha de fútbol. Sí, bueno, el año pasado en Provojo había más de 3.000 personas en la final, pero yo recuerdo partidos que venía gente de todos lados a ver los clásicos de los rojos con los verdes. Fueron tremendos. Hubo años que jugamos hasta 8 clásicos. Realmente era espectacular, y más con la calidad de jugadores, porque Sport tenía muy buenos jugadores, bueno, el Fútbol Club también.
En los últimos años, nosotros por ahí a veces observamos que entre Fútbol Club, Atlético y Huracán, esos tres equipos por ahí, cuando les ha tocado enfrentarse, se vive una rivalidad particular, sin ser clásico puro de la misma localidad. ¿En esa época era parecido?
Sí, te entiendo. Sí, mira, la rivalidad con, por ejemplo, de la CAN con Atlético de América también lleva muchos años, y porque en una época Atlético era el rival a vencer, era el más ganador de la liga, que ganaba siempre, salía campeón, traía jugadores afuera, tenía siempre muy buenos equipos, y todos les queríamos ganar a Atlético. Y se hicieron partidos muy duros, sobre todo con Atlético de América, sí, totalmente.
Flaco, ¿qué importancia le das al juego con los pies? Y sobre todo, ahora ya basándonos en lo que hablabas vos, ¿no? De que te gustaba imitar por ahí el juego del Loco Gatti y demás.
Y hoy por hoy, si no, un arquero que no sabe jugar con los pies, vos lo verás por televisión, es un arquero que da una ventaja muy grande. Muchísima, muchísima ventaja. Porque hoy por hoy, fíjate que en el partido le dan 10, 15 pelotas con los pies al arquero para que la juegue o para que la saque. Es importantísimo. Es más, hoy creo que el entrenamiento arquero ha cambiado, y no es solamente trabajar abajo del arco, sino que tiene que trabajar como si fuera un jugador de campo, porque debe saber. Aparte, el arquero es el, digamos, es el que está leyendo, viendo todas las jugadas, por dónde puede venir, y tiene que actuar en consecuencia. Es importantísimo que el arquero juegue con los pies.
Recién mencionaba el entrenamiento puntual para los arqueros. ¿Es muy necesario que haya un arquero en el cuerpo técnico, que haya alguien que conozca el puesto para trabajar justamente con los arqueros del club?
Sí, es importante, porque es un trabajo diferente. Es importante que haya un ex arquero o alguien que sepa, que tenga la parte teórica de entrenamiento de arquero, pero sí atajado mejor, porque tiene la experiencia de haberlo vivido, no solamente haberlo visto en un libro. Importantísimo, sí. Pero bueno, a veces el entrenamiento de arquero, vos sabés que es distinto que el entrenamiento de los en algunas cosas todo es igual, pero en, hay una parte, la parte técnica, que es distinta, y tenés que hacerla distinta. Esta, no te olvides que el arquero es el único que puede jugar con las manos.
Esta es una de las comprometidas, podemos decir, porque a los jugadores de campo siempre les preguntamos por alguna patada que haya pegado, y alguno te dice, uy, no me acuerdo, yo no soy tanto de llegar tarde o de ir a pegar. Yo creo que todos los jugadores siempre alguna patadita han pegado. No sé si alguna vez saliste a cortar lejos y llegaste tarde, o si no, como vos decías, el arquero puede jugar con las manos. Tal vez saliste a cortar un centro con los puños y te llevaste puesto un rival. ¿Te acordás de alguna jugada esa que dijiste, uy, lo saqué de la cancha?
Sí, puntualmente no me acuerdo ninguna, pero sí, la única vez que me echaron a la cancha de fútbol fue jugando por Huracán contra un equipo de Perú Bajó, no sé qué campeonato era. Sí, se llamaba Espeleta, el Win Izquierdo, que después jugamos juntos en Perú Bajó, y llegué tarde, sí, los maté, los saqué de la cancha. Y bueno, a mí yo también me saqué porque me echaron. Fue la única vez que me echaron, sí,
diez,
ese día llegué
tarde. ¿Eh? 10 contra 10.
Sí, no, después no sé si se ponía ese cambio, qué sé yo, si volvió, no me acuerdo, le pedí una patada tremenda, sí, fue tremenda. Y salir a cortar un centro y en vez de pegar la pelota, pegar a la cabeza a un jugador, cientos de veces. El que el arquero que diga que no le ha pasado, le ha pasado.
¿Y recuerda algún golpe que haya recibido muy duro de algún delantero, de algún jugador que haya ido a buscar la pelota y usted saliendo y se lo ha...
Digamos. Sí, muchísimos, pero el golpe más fuerte que tuve, y tengo secuelas de eso, tengo la nariz torcida por eso, fue con la cancha de Atlético de América jugando contra Atlético. Me acuerdo que el 9 de ellos era Mario Masiusi, y me tiro a buscar en un corno, me tiro a buscar una pelota jugando por la Ford Club, me tiro a buscar una pelota al lado del palo, y al lado del palo estaba José Luis Lamana, el 5 que venía por vos, que jugaba en Ford Club. Y me choqué con la nariz contra la canillera de él. Bueno, me salía sangre por todos lados, una cosa. Y íbamos ganando 1-0, creo que faltaban 5 o 10 minutos. Y bueno, yo me quería levantar. Y me acuerdo que Mario Gracioso, del cual somos muy amigos, me decía, no, flaco, no puedes seguir, ¿no? No, levantate, andate. Andate al vestuario, mirá cómo te sale sangre, mirá cómo te dan a ti. yo sé, cual seguí jugando, obvio, con un algodón en la nariz. No sabés lo que era mi cara el otro día. Hoy... parecía un chorizo, una morcilla parecía mi cara. Pero Marito me hizo reír, me dice, nada, flaco, salí, anda, mirá cómo tenía. Muy bueno lo de Mario.
Hoy hablábamos de tu trayectoria al principio y rememorabas tu participación en diferentes selecciones, en la de Pebajó, en la de 9 de julio y también obviamente en la de la Liga del Oeste. Te preguntamos puntualmente por la de la Liga del Oeste. ¿Cómo era en esos años, porque era una selección que ha llegado también muy lejos a nivel provincial, cómo era defender ese arco?
Y es un arco que te queda grande, ¿viste? Porque vos estás defendiendo no solo un club, no solo a un montón de hinchas de ese club, sino que estás defendiendo a todos los clubes de la liga, es la selección de la liga. Eso era lo lindo que tenía el campeonato ese de Carvalera. Vos eras, eras del club, de la selección, de todo el distrito. Entonces todo el mundo te defendía, todo el mundo iba los de la Cámara de Atlético, los Independientes, venían los de González, bueno, porque tenía jugadores de todos los equipos. Y realmente era muy lindo ese tipo de campeonato. Eran partidos durísimos, porque eran ciudades contra ciudades, sobre todo cuando jugábamos contra el Quilauque, que era el rival de América de toda la vida.
Del 80, en el marco de la Liga del Oeste, ¿fue la más competitiva, la mejor?
Y qué sé yo, no sé, Martín, son todos momentos y épocas distintas. Había muy buenos equipos, había muy buenos equipos, todo el mundo traía jugadores de afuera. Bueno, Huracán siempre fue el que menos trajo de afuera, pero los de Cuenca traían, los de América traían, González Mano traía. Pero si nos remontamos en el 70 yo estaba estudiando en Buenos Aires, y a la noche tomaba el tren, cuando todavía había tren, y había un vagón completo de 90 asientos, más o menos, el tren, que eran todos jugadores de fútbol. Empezaba, bancaban venía de González Moreno, de Pico, no sé dónde venía, de Pico. Y venía, ahí se juntaban jugadores, bueno, nos conocíamos todos, o sea que venían muchísimos jugadores de afuera y había muy buenos equipos, muy buenos equipos. Y hoy quiero nombrar también, ya que estamos a... uno que fue un referente del arco, del cual fui suplente con mucho gusto, que fue el Flaco Márquez, arquero de Social de González Moreno, Independiente de América, la selección de la Liga. Fue un poco el espejo que tuve cuando recién empecé a jugar.
Flaco, te pregunto por tu mejor gol. Si bien fueron todos de penal, si no me equivoco, por ahí el más destacado o el que más representó.
Y creo que el mejor gol de penal fue la final en América con Huracán, que fue el quinto penal, y bueno, ahí teníamos que meterlo sí o sí para seguir pateando. No sé, creo que fue ese el que más me gustó. Tampoco metí tantos penales, no sé si se metió a 10, 15 penales, no me acuerdo, no tengo el número exacto. Pero ese fue el más importante por el momento del partido.
¿Y el mejor gol que le hicieron?
El mejor gol que me hicieron es que me han hecho tanto que no me puedo acordar. Me hicieron muchísimo. Viste que Fillón una vez dijo que para que sea buen arquero te tienen que hacer cientos de goles, ¿no? Mirá, me acuerdo, hablando de Miguel Benítez, que hoy te lo nombré, jugando en Curalú con Defensores, ese día me habían peloteado de todos lados. Y faltando 2 minutos sale de un corno una jugada corta, de un corno de la izquierda, y la toma Miguel Benítez, me la cagó en el segundo palo, terrible gol metió, perdimos 1-0, y creo que ese fue uno de los goles más feos que me metieron para mí, para él fue muy lindo.
¿Y su mejor atajada?
La mejor atajada fue ese mismo día en Curalú. Fue una tapada triple, que viste cuando te levantás y te pega, terminé dentro del arco, y vino el referee a darme la mano y a ayudarme a levantarme. Y ahora vos fijate las cosas, ¿no? Después de semejante, para mí fue la mejor atajada de mi vida. Y después terminamos perdiendo por una genialidad de un jugador. Esas son las cosas lindas y feas que tiene el fútbol.
Fuera de rectángulo de juego, pero ahí nomás de la línea de cal, también tuvo un paso como entrenador, si no me equivoco, por argentino. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Cómo le fue?
Ya, en el año 90, yo estaba aquí, me había quedado con el pase libre, porque ya no jugaba más en Fútbol Club. Fui a jugar a la Rudé, donde estaba el Tanque Neumann, estaba el técnico, y bueno, iba a seguir ahí, y después justo aparece un dirigente argentino, diciendo, si no, es argentino, fíjate vos, yo era reconocido hincha Huracán, a ver si quería dirigir a Argentino, y bueno, me convenció. Y me quedé 2 años en Argentino, fue una época linda, no logramos un campeonato, nada, pero fue una época muy linda, aprendí un montón de cosas, y después, bueno, más adelante fui también técnico durante 2 años, y bueno, un año salimos campeones, ganamos la final en la cancha de Barrio Norte por penales también, que la Choca te atacó 2 penales.
En Huracán, esto, justo la pregunta siguiente era esa.
Ah, bueno,
también,
sí.
También
sí.
Se puso el buzo de técnico, el buzo de arquero, y después el de técnico de Huracán, con título
incluido.
Me
puse el de técnico 2 años, el primer año salimos campeones. Una época rara. Ese día fuimos a jugar, habíamos empatado, creo que 1-1 acá en Tejedor. Y fuimos a jugar a América, fue el colectivo con los jugadores y dos autos, claro. A ver la final. Una cosa rarísima, yo todavía no me explico, se tendría que hablarlo con alguien. La gente no iba a la cancha, no iba nadie a la cancha, una cosa increíble. No me pregunte por qué tampoco.
En los 90, ¿no? Muy...
Y eso fue 90 y no sé, 92, 93, no recuerdo nada. Por ahí fue. Sí, pues después me fui y vino René Vicente. Sí, después dirigí a Fútbol Club también, bueno, dirigí a Fútbol Club también en un regional.
¿Y ahí cómo fue?
Bastante bien. Quedamos eliminados, creo que el último partido yo no estaba internado en el hospital con un cólico, no lo pude dirigir, lo dirigió Aldo Villero, me acuerdo, pero fue bastante bien, ganamos, perdimos, pero no pasamos, creo que pasamos la primera ronda, para ahí nomás quedamos. Intenté ser técnico de vuelta a Huracán en 2007, no me acuerdo bien el año, pero no, ya estaba en otra cosa, no, era, ya había pasado el tiempo. Y bueno, fue un año solamente y después abandoné definitivamente.
¿Con cuál de las dos funciones te queda? ¿Con la de jugador o con la de entrenador? ¿Cuál le gustó más?
No, la de jugador no tiene ninguna comparación, no. Jugar, bueno, todos los que han jugado al fútbol. Aparte, bueno, en esta época ser técnico es un poco más difícil, ¿viste?, que en otras épocas, porque los chicos son distintos, las cosas cambiaron, y uno se tiene que adaptar a la época y tiene que pensar un poquito como ellos. Y a veces para una persona mayor cambiar la forma de pensamiento y de entrenar y la responsabilidad y un montón de cosas es muy difícil. Y así que bueno, todo tiene su tiempo, su espacio, y en un momento hay que dar un paso al costado y decir, hasta acá llegué y chao, ahora mirar los partidos de afuera.
¿El mejor compañero con el que le tocó compartir plantel?
Imposible, Agustín. Imposible, porque te explico por qué. Porque son los momentos de la vida de cada uno. Sí. Yo te puedo decir, qué sé yo, en Huracán de aquella época, que yo tenía al Loco Chazarreta, un montón, Ovidio, Rizar, y en Pedrojo te puedo nombrar 10 más, y en el Cuenca te puedo nombrar a Diego Santo, al Motti, al Cabezón Montané, a Marcelo Balinotti, a Vito Carrera, qué sé yo, y después, y así. Cada momento uno tiene sus amigos que a veces perduran, ¿eh? Hay muchos de ellos con los cuales me hablo cotidianamente, y, pero de elegir uno voy a quedar mal con muchos, y no, en el momento de cada uno tiene compañeros, amigos, conocidos, algunos perduran y otros no. No sé si te la contesté.
Sí, perfecto, perfecto.
Gracias.
¿Hay algún equipo en el que te hubiese gustado jugar?
Sí, definitivamente. Y se van a sorprender, Atlético América.
Bueno.
Un día jugando por Huracán, le ganamos Atlético en la cancha de ellos, y yo no sé si Ovidio Rizardi o quién me había regalado una camiseta de Atlético, y yo siempre me ponía una camiseta abajo de la camiseta de arquero. Y ese día me puse la de Atlético. Y bueno, viste, cuando terminó el partido, te imaginas, muchos te aplauden los tuyos y los demás te putean, como corresponde. Y me acuerdo que frente a la techada de Atlético me levanté la remera de arquero de Huracán y tenía Atlético abajo. Bueno, algunos siguieron putearon más, otros empezaron a aplaudir. Pero es un equipo, o sea, Atlético era para aquella época, el 70, 80, el referente zonal. Era el equipo al que todos le queríamos ganar, porque el equipo jugaba bien, tenía buen fútbol, tenía a Pepe Álvarez, que era un maestro. Y esos equipos atléticos intentaban jugar al fútbol siempre, y todos los admirábamos por eso. Y hubo algún intento de algún dirigente de aquella época, no me acuerdo quién era, de llevarme a Atlético, pero bueno, nunca. Pero me quedó la espina de jugar un año en Atlético, sí.
Y eso te iba a preguntar justamente, ¿estuviste cerca de jugar en algún momento en algún equipo que después no se dio, como en este caso Atlético, o hubo algún otro?
Sí, pasó. Todos los años, al inicio de temporada, viste, sobre todo después de la campaña de la Liga de Probajó, viste, y eso que no había redes sociales como hay ahora, viste, que todo se multiplica por millones. Sí, ha venido gente de Azul, de Tandil, qué sé yo, de todo, ha venido gente de todos lados. Me han llamado por teléfono en aquella época, que era lo único que te podías comunicar. Pero bueno, siempre por una razón o por otra, sí, más o menos quedaba en esta zona.
¿Algún rival que le hubiese gustado tener de compañero?
¿Algún rival de compañero? Qué sé yo, he visto tantos jugadores buenos en mi vida que... No sé, por ahí algún delantero que me hubiera gustado que fuera compañero para que no me metieran tantos goles. Miguel Benítez podría haber sido uno, sí. Eso es porque debería haber puesto, sí. Que jugar en defensor y no en Unión de Curalú. Y qué sé yo, sí, he tenido, pero más. Y Atlético América, Tululo Alonso de aquella época, Badino... que de aquella época eran delanteros temibles, viste, Diego Pereira Ola, Diego, no, creo que era Diego, sí.
Sí, Diego.
Un delantero tremendo, tremendo delantero, la fuerza que tenía ese hombre. Eso me hubiera gustado jugar con ellos. Igual jugué en la selección algunos partidos con ellos.
Si volvieras a nacer y a hacer tu carrera futbolística, hoy decías, jugaste de 5, de central, terminaste de arquero. ¿Volverías a ser arquero o decís, no, me gustaría ser el que hace los goles o un enganche habilidoso?
No, Agustín, el flaco al arco y 10 más. así de simple, volvería al arco, porque me dio muchas satisfacciones, porque me gustaba el puesto, me gustaba atajar, me gustaba volar, me gustaba salir, me gustaba todo lo que es ser arquero. Y uno añora eso, por supuesto. Y no, volvería a ser arquero sin ninguna duda.
Llegamos a la última pregunta. Le ha tocado jugar en muchos equipos muy importantes de la Liga del Oeste, también de la zona, ser campeón en diferentes ligas. jugar en la selección de la Liga del Oeste. ¿Le quedó algún objetivo pendiente o cumplió con todos los casilleros, digamos?
Y casi todos los casilleros. Siempre te queda el más importante, que al cual muy pocos llegan, que es haber jugado en el equipo de Buenos Aires. Y no, bueno, tuve algunas pruebas en Independiente Avellaneda, una prueba en el equipo de Mendoza, pero bueno, siempre por una razón o por otra, ese casillero no lo pude llenar. Es la ilusión de todos los chicos que empiezan a jugar al fútbol. Desde que empiezan a patear la pelota, él y están pensando en llegar a un equipo de primeras, jugar en Buenos Aires, jugar en el exterior, jugar, lo que le ha pasado a muy poco, lo que sueñan muchísimo, pero solamente muy poco llega. Bueno, es lo único que me quedo, pero no estoy desconforme con lo que me tocó en la vida, para nada.
Flaco, obviamente el agradecimiento. Respondiste a todo en estas 40 preguntas. Un gusto y un lujo poder tenerte en nuestro programa del día de hoy. Tenemos una lista extensa para hacer las 40 preguntas, por ahí como te decía, no fuera de micrófono. En medio de esta cuarentena tenemos tiempo para otras cosas y nos gusta desde este sitio, desde Fútbol del Oeste, en esta versión radio que tenemos, también poder repasar un poco y rememorar la historia, mantener vigentes a quienes hicieron parte de la historia del fútbol nuestro, de nuestra zona, de nuestra región, de la Liga del Oeste, pero en el caso tuyo también con pasado y muy bueno en la Liga de Pehuajó, 9 de julio también, más allá de que lo quieras olvidar, ese paso por Villegas que comprenda sí. A nuestra región, y la verdad que es muy lindo poder escucharte y rememorar aquellas épocas y, como vos mencionabas, ¿no?, esos jugadores que han pasado también por el fútbol nuestro, así que la verdad que el agradecimiento, y esperamos que le hayas pasado bien rememorando todas esas situaciones, ¿no?, esas anécdotas.
Bueno, muchas gracias, Agustín y Martín. Sí, realmente me encantó hablar con usted. Siempre es bueno que se acuerden de uno, sobre todo uno que ha puesto el lomo y la piel a la Liga del Oeste, en este caso. Y la verdad que el trabajo de ustedes es muy, muy bueno. Yo sé que ahora hay tiempo porque no hay fútbol, entonces es más fácil hacer todo esto. Y bueno, por algo será que pasó esto para que ustedes lo puedan hacer. Te agradezco mucho y te agradezco sobre todo tus palabras.
Flaco, desde acá el abrazo grande. Si querés agregar algo, mandar algún saludo, lo que sea, obviamente también te dejamos el tiempo para hacerlo.
No, un saludo a todos los que mis compañeros con los cuales me tocó compartir equipo en la Liga del Oeste, que son los que probablemente lo escuchen todo esto. A todos los hinchas del fútbol, que sigan apoyando a los clubes, porque los clubes sin los hinchas no son nada, y esperando ansiosos que pase todo esto y podamos volver los domingos a viajar y a jugar al fútbol, que es lo que nos gusta a todos los argentinos. Un abrazo muy grande para los dos.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Jorge el Flaco Ramuspe, las 40 preguntas con él. La verdad, Tincho respondió a todo, se enfrentó a todo, recontra aprobado el desafío por su parte, el agradecimiento claro por tomarse este tiempo para dialogar con nosotros. Un gusto, un lujo que nos hemos dado, como se lo decíamos a él mismo, un protagonista que, y sobre todo ahora que tenemos el tiempo este para poder leer diarios de aquellas épocas, nos damos cuenta todo lo que representó, ¿no? Por ahí uno antes iba a la cancha o hablaba con gente más grande que uno y te contaban y te rememoraban, y bueno, por ahí no había videos o tantas imágenes o tanta información de aquella época, era más el boca a boca, y ahora que uno puede ir viendo los diarios, se da cuenta realmente de que ha sido un arquero que realmente representó muchísimo en aquellas épocas, atajó en 3 décadas diferentes.
Decías, uno de los nombres importantes que siempre aparece cuando uno quiere indagar un poco sobre el pasado del fútbol local, es un apellido que se repite en Carlos Tejedor y que en el caso de Jorge Ramuspe ha marcado también una época defendiendo los tres palos, como se suele decir, y como vos decías, con una larguísima trayectoria por diferentes ligas de la zona, y bueno, para nosotros obviamente que se destaca sobre todo lo realizado dentro del marco de la Liga del Oeste, atajando en Huracán, atajando en Fútbol Club, siendo entrenador en Argentino, también ganando un título como entrenador de Huracán. Así que obviamente que, como vos decís también, al no tener competencia, al no tener temporada, por ahí tenemos tiempo de
repasar historias del pasado y teníamos ganas también de escuchar a alguien, un referente de una época del fútbol nuestro, y que bueno, que por suerte y gracias, lo agradecemos obviamente, muy amablemente, con mucha amabilidad nos atendió y creo que contestó a todas las preguntas.
Tal cual, el agradecimiento para el Flaco, un lujo nuestro poder también tenerlo acá y, como decíamos, un referente de aquellas épocas, de los en sus inicios a los 60, sobre todo ya en los 70 y en los 80, obviamente, consagrado con varios títulos, ganó en Fútbol Club, ganó en Pehuajó con Defensores del Este, también con Huracán de Tejedor, fue técnico y dio la Vuelta Olímpica, así que un gusto poder tenerlo aquí, una palabra más que autorizada. Y de esta manera, Tincho, nos vamos a la primera pausa, y a la vuelta lo vamos a tener a Ezequiel, el Loco Espósito, defensor aunque ha jugado por toda la cancha, pero creo que si uno tiene que decir de qué juega, es defensor del Club Atlético Barrio Norte de América, también para enfrentarse a las segundas 40 preguntas de este programa de día lunes.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.